Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A estas horas, ustedes tendrían que estar escuchando al director de este programa, Dieter Brandau. Y sin embargo, me están escuchando a mí. Soy Ana Iribar, y hace hoy 25 años, ETA asesinó a mi marido, Gregorio Ordóñez. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Gregorio se despidió de mí muy temprano, como cada mañana. Tomó su maletín y emprendió el camino hacia el ayuntamiento de San Sebastián a pie. Teníamos un hijo de 14 meses. A sus 24 años había tomado una decisión crucial: encabezar la lista de Alianza Popular, el actual Partido Popular. Fue en 1983. Él mismo contaba que lo hizo por inconsciencia y por rebeldía. No podía estar callado ni de brazos cruzados mientras la organización terrorista ETA asesinaba casi a diario, mientras imponía el discurso nacionalista y el miedo amordazaba la sociedad vasca. Gregorio llega a la política con la intención de cambiar las cosas. Rompe con el modelo de político al uso. Él es un trabajador más, al servicio del ciudadano, radical, como él decía, en todo lo que tiene que ver con la honradez y la libertad. Su esfuerzo constante y diario hacia los ciudadanos que se acercan al ayuntamiento para resolver sus problemas le hace muy popular. Su discurso, libre de complejos y despojado de eufemismos contra ETA y HB, libera la voz de una sociedad silente. Con Gregorio a la cabeza, el Partido Popular aumenta significativamente el número de votos una y otra vez, en cada convocatoria electoral, hasta tener en su mano las alcaldías, en 1987 para Eusko Alkartasuna y en 1991 para un socialista de San Sebastián. También gana para Guipúzcoa un escaño para el Partido Popular en el Parlamento Vasco. Su sueño: una sociedad en libertad, respetuosa y fiel con el espíritu de la Constitución, libre de ETA y de su proyecto político, y libre de prejuicios nacionalistas. Él definía el nacionalismo como un yugo. Ese sueño todavía no se ha cumplido. Por eso, quiero compartir hoy contigo su recuerdo y pedirte que sigas su ejemplo en la defensa de nuestras instituciones, en la demanda de justicia para los más de 300 asesinatos de ETA aún sin resolver, para exigir el relato factual de los hechos. Escúchale y piensa que Gregorio fue uno de los más de 850 españoles inocentes asesinados por ETA para quebrar la democracia en España, para que su asesinato no haya sido en vano. Conócele y mira todo lo que fue capaz de hacer por ti.
Buenas tardes. A mí, como Ana Iribar, tampoco me deberían estar escuchando hasta ahora. Soy María San Gil y hace exactamente 25 años ETA acababa de asesinar a Gregorio Ordóñez en el bar La Cepa de la parte vieja de San Sebastián. Era un lunes y habíamos ido a picotear algo rápido al mediodía para volver corriendo a trabajar al ayuntamiento. Hay que situarse en el año 95. En el año 95 los políticos no estaban directamente en la diana de ETA. Gregorio era teniente alcalde del ayuntamiento, era parlamentario vasco del Partido Popular y era de los políticos que con más valentía, con más arrojo, rechazaba, combatía y condenaba la violencia terrorista. Era un político que no tenía miedo y que no se sentía directamente amenazado por ETA. Por eso fue tan fácil, porque entonces no había escoltas, porque entonces no estábamos acostumbrados a sentarnos mirando a ver quién entraba por la puerta, y no le vimos entrar, y de repente apareció un terrorista que puso una pistola en la nuca de Gregorio y le descerrajó un tiro matándolo en el acto. A partir de ese momento, a partir de ese 23 de enero del año 95, hace exactamente 25 años, todo cambió para muchos de nosotros, en el plano político y en el plano personal. Entonces, muchos decidimos que ese brutal atentado que acababa con la vida de nuestro jefe, de nuestro compañero, de nuestro amigo, que dejaba huérfano a Javier, que tenía escasos meses, y que dejaba viuda a Ana, su mujer, lo que no podía es tener como respuesta que todos, por miedo y por cobardía, nos encerráramos en casa. Y lo que hicimos fue dar un paso adelante e intentar sustituir entre todos a alguien que era, que es absolutamente insustituible, y dedicar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para que nadie más sufriera lo que nosotros estábamos sufriendo aquel 23 de enero del año 95. Vinieron años difíciles, mataron a más compañeros, mataron a más amigos, mataron a más ciudadanos, que todo lo que hacían era representar a España y a la libertad, eso que ETA quería destruir con su proyecto totalitario. Fueron años dificilísimos, años en los que no desfallecimos, porque seguíamos creyendo que merecía la pena el esfuerzo, el miedo que pasábamos, el sufrimiento y en muchos casos el sacrificio. Pero seguíamos creyendo que todo esto merecía la pena por intentar conseguir la derrota de ETA. Hoy, 25 años después, siento sobre todo una enorme tristeza, porque después de casi 900 víctimas mortales, después de miles de personas afectadas directamente por el terrorismo, cuando todavía tenemos más de 350 casos sin resolver, con una sociedad que ha vivido durante años enferma por la falta de libertad y porque ha vivido atenazada por el miedo. Hoy tengo la sensación, pero es una sensación que cada día es más certeza, que de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido durante estos 25 años no ha servido para nada. Hoy se equipara a las víctimas con los verdugos, hoy el proyecto de ETA está más vivo que nunca porque no hemos conseguido, muchos ni siquiera han querido deslegitimar este proyecto. Hoy se quiere hacer tabula rasa, hoy se está tergiversando absolutamente la historia veraz y está calando un relato interesado que lo que hace es alimentar la teoría del conflicto. Hoy en realidad lo que queremos hacer es vivir como si ETA no hubiera existido, porque así es muchísimo más fácil darle la espalda a las víctimas de ETA, que siguen exigiendo, que siguen reclamando y que siguen pidiendo memoria, dignidad y justicia. Gregorio y el resto de las víctimas de ETA no se merecían este final.
Yo tampoco debería estar hablando en estos momentos. Soy Jaime Mayor Oreja. Tendría que estar hablando con Gregorio Ordóñez. Pero por ello mismo, 25 años después de su asesinato, yo quiero decir que Gregorio Ordóñez significa esencialmente lo mejor de nosotros mismos. Significa el valor, el coraje. Y el recuerdo de Gregorio Ordóñez no solo debe ser memoria, sino que debe ser presente. Es decir, estamos haciendo todo lo que no hubiese hecho Gregorio Ordóñez hace 25 años, que fue cuando fue asesinado. Estamos pactando un proceso con ETA, estamos negociando con ETA, estamos acobardados, incapaces de entender el proyecto político que significa ETA. En definitiva, estamos traicionando al recuerdo de Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez es lo contrario de lo que se está haciendo hoy en España, porque hoy es la traición, es la cobardía, es la ruptura, es la incapacidad de entender que ETA sigue viva, que no le hemos derrotado y que sigue esencialmente siendo un proyecto de ruptura de España. Eso es lo que hoy debería ser Gregorio Ordóñez, es decir, mucho más que recuerdo. Tendría que ser presente y sobre todo futuro en un momento extraordinariamente delicado para España.
Soy José María Aznar y agradezco la oportunidad que me ofrece esta tarde de radio de recordar a Gregorio Ordóñez en el 25 aniversario de su asesinato. Y Gregorio Ordóñez le quiero recordar como lo que fue un gran líder y un gran amigo, pero sobre todo le quiero recordar pensando en lo que significa para las generaciones jóvenes de hoy como un gran símbolo de la libertad, como un faro de la libertad para todos. Gregorio quería la libertad, amaba la libertad, quería y amaba a su país, y por la libertad y por su país fue asesinado, por defender ideas claras, en alta voz, sin complejos, pero hablando muy claro y defendiendo lo que eran sus convicciones más profundas. Gregorio Ordóñez merece el recuerdo siempre de todos, pero merece un especial agradecimiento hoy, singularmente, en estos tiempos en los cuales tanta mediocridad y tanta falsedad se adueñan de la vida pública.
Que estéis hoy aquí, José María, demuestra, como lo has hecho tantas veces, que en tus venas cabe toda España, respetando sus singularidades, pero cabemos todos. Y lo digo por un motivo muy claro, porque una panda de descerebrados, los alevines de ETA, la basura de HB, ha lanzado una proclama diciendo que la presencia hoy aquí de José María Aznar es una provocación porque representa la españolidad y la normalidad, y añaden, en el peor de los sentidos. Pues que se vayan enterando, pero lo que quiere precisamente esta ciudad es eso, es normalidad. Ser español desde nuestra singularidad vasca, desde nuestra singularidad de Donostiarra, sumar, no dividir, crear trabajo, que haya paz. ¿Qué pasa? Que para que vengan nuestros amigos aquí hace falta pedir el visado especial a los bestias de HB. ¿Qué pasa? ¿Que no se han enterado que en San Sebastián la mayoría de los que votan lo hacen hacia el Partido Popular? ¿Que esta es una ciudad popular, como cada vez más ciudades del resto de España? Cualquier persona de buena voluntad, y en especial José María Aznar, está aquí mucho más en su casa que ellos.
Cinco años se dicen pronto. Soy Consuelo, la hermana de Gregorio Ordóñez. Cada año que pasa es más importante recordar no solo cómo murió y por qué lo mataron, sino cómo vivió, cómo hizo política. Es mucho más importante hoy que ayer recordarle, porque nos hemos distanciado tanto, políticos han desprestigiado tanto. Estamos en una situación de tan deteriorada del político, que el ejemplo, el legado que nos dejó mi hermano a la hora de hacer política, es más necesario que nunca tener ese referente vivo. Y con esta exposición en el que vamos a recopilar un poco, resumir ese legado, de la verdad es que será muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, para que de verdad que lo tengan como referente, sobre todo aquellos que quieran dedicarse a la política. Otro gallo cantaría si lo hubieran tenido de referente a mi hermano. No estaríamos viviendo para nada la situación que nos encontramos horrorizados viviendo en estos momentos. Y sí, la verdad es que no hay ningún político en la actualidad, ni en su partido ni en otros partidos, que bueno, le llegue a la altura de la suela del zapato.
Pasado político de ningún tipo, porque yo entonces, cuando tenía 18, 19, 20 años, lógicamente, lo que pensaba eran otras cosas bastante más amenas y divertidas. A los 21 años dije, pues hay que dar un paso adelante, y me encontré un montón de gente maravillosa que las había pasado canutas, y nos pusimos a remar codo con codo. Y es verdad que durante mucho tiempo, lo que he dicho al principio es cierto, había que tener mucha moral para estar ahí, porque no podía recoger más que te partieran la cara, como de hecho nos ocurrió. Pero hasta a partir de ese momento vimos claro que había un norte para este País Vasco, y no lo hacíamos pensando en nuestras siglas, lo hacemos pensando generosamente en toda la sociedad vasca, porque nosotros queremos ayudar a todo el mundo, incluso a los que no se quieren dejar ayudar. Y lo que tampoco estábamos dispuestos es a que nos pisaran. Y nos pisaban los señores de HB y nos pisaban los señores de ETA. Pero es que esos señores, que han estado acostumbrados a imponer su dictadura, su yugo, su cara amarga, esos señores han estado durante mucho tiempo amparados. Amparados, como ha ocurrido con las vergüenzas del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que se han bajado los pantalones delante de ellos cuantas veces ha hecho falta. ¿Y pero creéis que un solo tío de ETA se ha dejado de producir porque los señores del PNV y del PSOE se hayan ido a negociar con los sufridos de la muerte de la autovía Leizarán, o hayan sacado a la calle a los asesinos que tenían las manos más manchadas de sangre que les goteaba porque llevaban solo 4 o 5 años en la cárcel. Pues no, señor, no han contribuido a pacificar el País Vasco. La única manera de pacificar el País Vasco está muy claro, que es el rechazo social, que la gente, y vosotros estáis dando ejemplo, la eficacia policial, porque lo que hay que hacer es meter a los niños en la cárcel, no sacarlos, y el aislamiento de los violentos, algo que ellos no han sabido hacer y algo que desgraciadamente el gobierno de la nación nos está fallando lamentablemente.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una desgracia más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.